Mañana se van a conmemorar 75 años del 17 de octubre de 1945, una presentación de la historia que requiere que tengamos un testigo calificado, un estudio que ha hecho durante toda su vida para referenciar el fenómeno del peronismo, el justicialismo en la República Argentina. Y bueno, además, cada vez que estuvo en la función pública, ejecutar aquellas señales claras de una doctrina que impartió por sobre todas las cosas justicia social. Con todo gusto los saludo y le doy la bienvenida al querido compañero Hugo Caruso, en este momento al programa. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Bueno, buen día, Mario. ¿Qué tal? Buen día para todas y todos. Es un honor estar con ustedes aquí compartiendo este momento. Más con Mario, con tantos años que tiene de trabajo, digamos, profesional en los medios, y además que lo conozco de la gran capacidad que tiene, lo mismo Axel, Paula, Lucía, en fin, en lo que pueda servirles o serles útil a ustedes y a quienes nos están oyendo y mirando, a sus órdenes.
Uno, Hugo, hace cuenta que no hay grandes noticias con relación a este tema, porque la cotidianidad, la vida, la costumbre nos marca que no hace falta ya revisar por qué hay aguinaldo, por qué hay vacaciones, por qué hay jubilación, por qué pudimos acceder muchos argentinos a la vivienda, al trabajo digno, pero la verdad es que el 17 de octubre es un punto de partida, tal vez un par de años antes, incluso con la figura del coronel Perón. Digo que es tan frecuente que esto nos pase que no tomamos, me imagino, el valor real y el tamaño de estos logros a tantos años de distancia, como pudo haber sido en ese momento para muchos argentinos, ¿no?
Y bueno, estamos justamente en el día de la víspera de la conmemoración del 75 aniversario del 17 de octubre. Oye, una historia que comenzó 2-3 años antes, o sea, el 4 de junio de 43, cuando el GOU produce una toma del Estado argentino, entre varias cosas, la mayoría eran coroneles y tenientes coroneles, producto de aquel famoso fraude electoral, el voto fraudulento, ¿no? Se produce para poder realizar en Argentina elecciones democráticas. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que entre esos coroneles había un coronel que era Juan Domingo Perón, que pide ser designado en el Departamento Nacional de Trabajo. ¿Qué es el Departamento Nacional de Trabajo hoy día? Es el Ministerio de Trabajo y Previsión de la República Argentina. Después se lo transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí mantiene él, con otro integrante de su equipo, reuniones permanentes con trabajadores, con empresarios, pero fundamentalmente con trabajadores, porque este Departamento Nacional del Trabajo no atendía la necesidad de los trabajadores, sino que atendía la necesidad de los que empleaban a los trabajadores, más que nada. Entonces empieza ahí toda una serie de creación de sindicatos. Sindicalismo había, ojo que desde el siglo antepasado que había sindicalismo en Argentina, pero no había un sindicalismo con esta potencia como después fue tomando y tiene hoy día. Quiere decir, se crean una cantidad de sindicatos, porque crear sindicatos era muy difícil en aquel tiempo. Era la posibilidad de que se quedaran sin trabajo, si lo veían los responsables de las empresas. Entonces hay una libertad de creación de sindicatos y hay una libertad de comienzo a discusiones de tipo social profesional, me refiero, cómo logramos un convenio colectivo de trabajo, cómo logramos un acta que mejore las condiciones de trabajo, etcétera. Y bueno, y entonces a partir de ahí se genera un movimiento tan grande, estamos hablando del 43, 44, 45, se genera un movimiento tan grande, un apoyo tan grande de los trabajadores, al que era ya secretario de Trabajo y Previsión, a su vez vicepresidente de la República Argentina y a su vez ministro de Guerra, coronel Juan Domingo Perón, que él instala, entre otras cosas importantes, esto que vos dijiste al comienzo, las vacaciones, el aguinaldo, pero lo más importante que instaló fue la dignidad del trabajador, porque el trabajador fue tenido en cuenta como una persona más dentro de la sociedad en la que vivía, y tenido en cuenta para organizar su organización como correspondía. Ahora, ¿qué ocurre? Siempre hay, cuando hay una fuerza de acción, hay otra de oposición. Entonces, acá había una cantidad de gente que no compartía esto, estamos hablando de militares, entonces viene todo una exigencia, con esto cuando Perón plantea esta cuestión del aguinaldo, etcétera. Viene una exigencia a Farrell, que ya tuvo tres, había tenido tres presidentes ese gobierno. Farrell era el general que estaba ahí en ese instante, en octubre del 45, y Ávalo, que era otro general, le pide a Farrell que, bueno, que en la fuerza había necesidad de que a Perón había que sacarlo porque no correspondía con los objetivos que ellos habían planteado. Bueno, Farrell le pide la renuncia a Perón, y Perón se la concreta, pero con una condición, que llamen, lo primero que le exigía era que llamen a elecciones libres y que además lo dejen a él despedirse de los trabajadores. Entonces él hace, el 10 de octubre, porque esto ocurre el 9, la pedido la renuncia, y él además se renuncia, él hace el 10 de octubre un acto donde junta casi 50.000 trabajadores en la Diagonal Norte. No vamos a entrar en detalles, pero lo más importante es que les dice que no pierdan lo que han conseguido, que lo defiendan y que valoren para su futuro estas conquistas que hoy tenía. Bueno, él se va primero a un lugar, después se va a la Isla del Tigre, y ahí en la Isla del Tigre, como había movimiento, porque estamos hablando ya, estamos en el 10-11 de octubre, y había movimientos en Argentina, principalmente en la ciudad, ¿no?, con respecto a que había inquietudes. A tal punto, la CGT de la época, la CGT se reúne y para tratar la situación y declaran un paro. Un paro votado, ojo, una cantidad estaba de acuerdo, una cantidad no estaba de acuerdo, pero por mayoría declaran un paro para el día 18 de octubre. No era solamente por el coronel Perón, era por la libertad de todos los presos políticos y sociales, o cosa común en la Argentina, era por elecciones libres y democráticas, era por el respeto a las leyes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un acta, en el libro, sí. En el libro que tengo la copia del acta original, sí. ¿No? Puesta en el libro. Pero para no entrar, para ir, porque esto es muy interesante este tema, porque además, ¿qué ocurre? Ocurre que los movimientos estaban por todos lados, entonces lo sacan de ahí a Martín García por vía de la Marina de Guerra y lo llevan lo sacan del Tigre y lo llevan a la Isla Martín García.
Sí.
Estamos hablando siempre de detenido. Bueno, él, las cosas, les digo a todos, en la vida nunca se sabe qué pasa mañana. Nunca se sabe qué pasa mañana. Él escribe una carta a Evita, en aquel tiempo no era Perón porque todavía no estaba casado. Le escribe una carta y tesorito mío, la encabeza, y dice que bueno, que una vez que él termine, que se termine esto, él ya pidió el retiro, se van a un lugar y van a vivir tranquilos y sin ningún tipo de inconveniente. Lo cual quiere decir que él no imaginaba que iba a pasar lo que pasó después. Y bueno, conclusión, un médico amigo de él recomienda que se lo traiga a Buenos Aires por las condiciones de salud. Lo traen a Buenos Aires, el mismo 17 de octubre, lo llevan al hospital militar, y bueno, ya ese día había un gran movimiento en las calles, la prueba está que en Avellaneda es uno de los principales epicentro de este movimiento, porque había muchas fábricas, muchos trabajadores, Berisso, Ensenada también, y después todo el resto, ¿no? Y bueno, y van hacia la Plaza de Mayo a reclamar por la libertad de Perón. Primero levantan el puente viejo, el puente este que es el viejo puente de Pueyrredón, lo levantan para que la gente no pase, pero la gente pasa por el ferrocarril, ahí nomás, donde está el ferrocarril de la estación Avellaneda, se cruzaba igual. Entonces pasan por ahí, bajan el puente. Pero la intención, ¿cuál era? Los que estaban en la Casa Rosada dicen, bueno, esto, a las 3 de la tarde se fueron todos.
Claro.
Hasta las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, llegaba más gente. Y entonces, bueno, llegó un momento que le dice, bueno, vayan a buscarlo a Perón. Ya estamos hablando de las 21 horas, entre las 20 y las 21 lo traen a Perón, y Farrell habla con Perón. Y dice, bueno, pero ¿y esto cómo se arregla? Y dice, ya les dije, tienen que llamar a elecciones libres y democráticas. Y dice, bueno, llamamos elecciones prontamente. ¿Qué prontamente? ¿Para junio? No, antes. Bueno, para marzo. Bueno, muy bien, para marzo. Bueno, muy bien, dice Perón. Gracias por todo lo que hicieron. Yo me voy. No. ¿Cómo se va a ir? Vaya, salga. Si no, ¿quién lo saca de todo de acá? Ya había un millón de personas. No lo digo yo, lo dice Perón ese día. Había casi un millón de personas desde la Plaza de Mayo que llegaba hasta el 9 de julio. Y bueno, y ahí Perón les habla y dice que nunca vio una reunión tan grande de trabajadores que fortificaba el espíritu de él y de la República Argentina y que entre todos se iba a construir la patria que todos soñaban. Bueno, más o menos.
Sí, es curioso, Hugo, ver la edición del diario La Nación del día 18 de octubre del 45, que habla de 950.000 personas, para cerrar una cifra, con lo cual si lo dijo La Nación es posible que el millón haya sido mucho más que un millón, ¿no? Cosas que no han cambiado. Bueno, te iba a preguntar...
Vamos a hacer un punto y aparte, punto y aparte ahí. Este fue un movimiento incruento, único, social y popular producido no en Argentina, en Argentina y en América, y en toda América, que transforma la vida del país.
Porque sin duda.
En todas las condiciones sociales de la Argentina.
Sin duda. Sin duda. ¿Qué ves hoy con relación a esto? Porque no, además...
Para terminar con la historia esta, voy a decir sí. Voy a decir que se llama elecciones. Las elecciones son en febrero del 1946, el 24 de febrero del 46 son las elecciones. El 24 de febrero de 1946 son las elecciones. El otro partido que competía era la Unión Democrática.
Sí.
Que se llamaba la Unión Democrática y la Convergencia Cívica. ¿Y cuáles eran su programa? La democracia y la libertad. Lo mismo que se reclama hoy día. Siempre se utiliza la palabra libertad como si fueran los dueños de la palabra. Y la libertad, siempre digo que la libertad, que más la tiene que pedir ese trabajador, justamente. O es el de las condiciones pobres, porque es el que tiene menos posibilidad de tener mayor libertad de concretar las cosas que necesita. Bueno, definitivamente el 24 de febrero se hacen las elecciones, gana el Partido Laborista, porque el peronismo fue con el Partido Laborista, no existía peronismo ni justicialismo en esa época, y comienza el cambio en Argentina. Asume Perón el 4 de junio de 1946, asume la presidencia, y a partir de ahí se incorpora otra figura, no como ministro, ni como miembro del gabinete, sino que Perón ya se había casado, porque ni bien pasa el 17 de octubre, se casan, después se casan por iglesia en diciembre en una iglesia en La Plata. ¿Y con quién era? Con Eva Duarte. ¿Qué Eva Duarte pasa a ser? Eva Perón, que para todos hoy día es Evita. Entonces ella en poco tiempo empieza a tener una trascendencia importante en lo social, a contribuir y a colaborar con él en todo lo que tiene que ver con lo social. Desde, quiere decir que el peronismo, porque es como se dijo al comienzo del programa, se da por descartado aguinaldo, vacaciones, estudio, por ejemplo.
Claro, la gratuidad universitaria.
La universidad pasó a ser gratuita con el peronismo, no con otro. La universidad era libre para ingresar, pero no gratuita. Y con el peronismo pasó a ser gratuita. La cantidad de escuelas que se construyeron, primarias y secundarias. Se crea la educación técnica con las escuelas técnicas y se crea la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional.
La Universidad Obrera Nacional. Sí, claro.
Cualquiera de los que nos estén mirando o oyendo pueden ir a la Plaza Alsina, en Mitre, entre Sarmiento y 25 de Mayo, se paran en la mitad, miran para arriba el edificio donde está la escuela número 1 y van a encontrar un cartel que dice Universidad Obrera Nacional. Esa fue la primera delegación que tuvo la Universidad Obrera en aquella época, la delegación en Avellaneda. Bueno, un sinfín de cosas, los hogares para los ancianos, las casas para los niños, las casas para las madres que venían a atenderse y traían a sus chicos, dónde alojarse, las colonias de vacaciones, los torneos infantiles. Es una cosa impresionante. Y ni que hablar del comienzo de todo esto, que son los convenios colectivos de trabajo, los trabajadores organizados. Hasta había delegados obreros que pasaron a ser agregados en las embajadas, que le daban curso. Bueno, eso es dignidad de las personas. Todo eso fue truncado en el año 1955 con el golpe de Estado, el bombardeo a la Plaza de Mayo. Por eso se habla mucho de la democracia y la libertad, pero cuando el que gobierna es un gobierno popular de contenido social y de contenido nacional, vienen todos estos problemas. Si queremos, podemos revisar lo que tiene que ver, y ya termino esta parte histórica, podemos revisar lo que tiene que ver con San Martín, con Rosas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, siempre se inventa cómo hacemos para sacar aquello que es para la mayoría. Entonces, el peronismo, la única forma, para los que hablan de democracia y libertad, la única forma que llegó al gobierno desde el 46 a la fecha fue por elecciones libres y democráticas. Nunca llegó al gobierno por ir a buscar a ningún grupo faccioso para que tome poder y se lo den a él. Llegó, Perón fue presidente en el 46, en el 52 y en el 73. Y después vinieron, porque se recuperó la democracia, digamos, de Alfonsín para adelante, el resto de los presidentes que fue con el Partido Justicialista, ¿no? Fueron, ganaron por elecciones. El gobierno que está hoy día, la columna vertebral de este frente de todo, es el peronismo. Y ganó por elecciones. No fue a buscar a nadie para llegar al gobierno. Entonces, si ganó por elecciones, para terminar esta parte y después contestar lo que quieran, si ganó por elecciones, vos tenés que respetarlo como tal, como hizo el peronismo con el que ganó antes, o con el que ganó antes de antes. Cuando alguien gana, hay que respetar lo que quiere hacer. Y si lo va a hacer mal, se lo debate para ver cómo lo hace mejor. Y si no, se lo deja hacer lo que tiene que hacer, que por eso ganó.
Está bien.
Es una conclusión muy sencilla, que nadie dice acá. Hay grandes medios, hoy día los medios se convirtieron en elemento, digamos, de factor de apoyo a sus intereses y no los intereses que tienen que defender los medios, que son los intereses de el pensamiento independiente y de lo que la sociedad le conviene para poder desarrollar su vida dignamente. Esto sería bueno, yo me ofrezco para cuando quieran, acá, donde sea, que ustedes consigan una cantidad de distintos gente que trabaje en los medios, yo doy una charla con esto. A ver, y estoy dispuesto a hacer un debate también. A ver,
claro.
Que me explique por qué, y por qué tanta mentira, por qué tanto invento que se hace. Mentira hubo siempre, pero ahora ya pasamos el límite. Entonces, cuando aparece el grupo este de la defensa del público, que quiere, digamos, controlar lo que es mentira y lo que es verdad, entonces son faciosos, son fascistas y no sé cuántas cosas más. Bueno, no, vamos a construir un país entre todos, con todos, con los buenos y con los malos, porque el peronismo nunca excluyó a nadie. Este es un movimiento inclusivo. Por eso siempre estuvo integrado por distintos sectores. Por eso se le llama movimiento, porque no es que vea sector de derecha, sector de izquierda. Perón lo cuenta él en una reunión que tuvo con Remorino, que dice, pero general, ¿cómo tanta gente de izquierda? Porque había gente que se había incorporado al peronismo, ¿no? Como Forja, y dice, para compatibilizar lo de derecha que trajeron ustedes. Eso, Perón era divertido para un montón de cosas, ¿no? Pero sabía cómo poner los puntos en la silla. Bueno, acá estoy, no hablo más por cuenta mía.
No, pero está bien, porque en realidad yo quería preguntarte esta conclusión a la que vos mismo llegaste, que hay una recurrencia que tiene una gran carga de odio también en contra del peronismo y que se ha visto puesto de manifiesto en ocasiones como esta, donde todavía, esperemos que no suceda, la espiral de violencia no ha llegado a un extremo, pero el peronismo ha puesto a los muertos cada vez que nombraste 55, 76, incluso en el 2001, el campo popular en todo caso ha puesto a los muertos y ellos se quedaron con los privilegios.
Sí, sí. Porque no nos van a explicar nosotros cuál es la libertad, ni cuál es la democracia, por todo esto que estamos diciendo justamente en este momento. Ahora, yo digo, no es posible que todavía, después de tanto tiempo, se tenga este sentimiento, digamos, es antihumano, porque esto, si acá, digamos, se dijera medio masivo de comunicación, la verdad, seguramente pasarían cosas distintas. Yo siempre digo que yo tengo muchos años, viví muchas de estas cosas, sufrí muchas de estas cosas, me echaron de distintos lugares, etcétera, etcétera. No viene el caso, pero digo que conozco de qué estamos hablando. Pero cuando nosotros vemos todo esto, yo digo, en la década del 70, ¿no? Vos ibas a un medio que te hagan una nota, como fui quien habla con personalidades 10 veces más importantes que yo, ¿no? A esa nota con respecto a la cultura, porque yo siempre me dediqué a la cultura, y te sacaban 20 fotos para ver cuál era la mejor que salía para ponerla en el medio. Ahora te sacan 20 fotos para ver cuál es la peor que sale para ponerla y denigrarte. Entonces, mientras vos denigres a las personas, no podemos construir una sociedad feliz. Y Perón decía, lo único que importa es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Yo le digo también para muchos compañeros nuestros, que lo lean a Perón, porque Perón tiene la respuesta para todos, para los nuestros y para los ajenos también. Porque ustedes fíjense que cualquiera que quiere hacer un partido para poder ganar, siempre busca qué peronista va a poner adentro para decir, acá tengo unos peronistas conmigo. ¿Por qué? Porque el peronismo fue un movimiento social, nacional y popular que contiene el humanismo, y que además de contener el humanismo contiene la dignidad de las personas. Entonces por eso siempre lo van a votar. No importa cuánto vayan a sacar del camino, pero basta con que se presente, se reorganice como corresponde, como pasó ahora, y va a ganar las elecciones. Pero acá no es tampoco cuestión de ganar las elecciones, es cuestión de ganar las elecciones para hacer el bien de la gente. Vos, en una circunstancia como estamos viviendo hoy día, con un país que todo el mundo se olvidó cómo fue tomado por el gobierno que llegó, prácticamente sin, con la economía destruida, una deuda con el Fondo Monetario de casi 45 mil millones de dólares, que desapareció, no se usó para nada, ni leche, ni broches se compraron para que la gente pueda colgar la ropa. Bueno, y después de eso viene la pandemia. Entonces, si nosotros estamos bajo una pandemia, tenemos que, los argentinos, ya no hablo de nadie en particular, digo, los argentinos tenemos que estar, como al principio pasó esto, tenemos que estar unidos para combatir la pandemia, para salvar la mayor cantidad de vidas posible, para que se infecte la menor cantidad de gente posible, para que los laboratorios puedan trabajar libremente, que la ciencia haga trabajo como lo hace, que es extraordinario, los médicos, etcétera, etcétera, y nosotros colaborar en eso. Tenemos que, esto no es de Argentina, pasa en todo el mundo. Debemos dejar tranquilo al gobierno, que trate de recuperar lo que tiene que recuperar. Cualquiera fuera del gobierno, en este caso le tocó al peronismo ser gobierno. Y no está proponiendo nada fuera de lo normal, está proponiendo recuperar la economía. Y además generó una cantidad de hechos sociales que únicamente el peronismo puede hacer. Esto de que el que no tenía trabajo como la IFE, esto del plan procrear, la cuestión de ver de hacer las viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero empezamos por la salud. Acá había hospitales que estaban cerrados, se podían haber habilitado y no estaban habilitados. Entonces, tampoco nadie puede gobernar en ningún país del mundo, en ningún club del mundo, en ninguna empresa del mundo por capricho. Esto no lo hago porque lo hizo Mario, otro lo hago porque lo hizo Hugo. No, esto lo hago porque le hace un bien a la sociedad hacerlo. Entonces, hay que hacerlo. Pero
está claro.
El gobierno va a poner en marcha estos hospitales, las 20 unidades que hizo en todo el país. Así que bueno, no es una cuestión, este tema tenemos que estar haciendo un programa por semana para poder tocar cada tema, y a fin de año por ahí llegamos al 10% de lo que podríamos hablar.
Sí, bueno, lo vamos a hacer. Yo lo que quiero es darte el abrazo del alma, como siempre, más allá de la virtualidad, que es lo que nos falta, ¿no? El abrazo entre los compañeros, pero agradecerte y sí, sentarnos en algún lugar y en algún momento a charlar y a desmenuzar una por una todas estas cosas que dijiste en una síntesis extraordinaria. Así que te mando un abrazo, Hugo, querido.
Yo les agradezco y me voy, pero antes necesito un minuto. Pero si fuera tan malo, peronismo, como dice, en el gobierno anterior, Rubén, no hubiese construido la cantidad de universidades que construyó, ni hubiese construido la cantidad de hospitales que construyó, ni hubiese mantenido la fuente de trabajo como la mantenía, ni hubiese estado el equilibrio económico como estaba, porque eso hay que verlo, y eso por eso yo requiero de los grandes medios de comunicación que digan la verdad, nada más que la verdad, sea buena o sea mala. Y entonces ahora pasa lo mismo de vuelta. Entonces este 17 de octubre, que mañana se cumple 75 años, tiene que servir para que se muestre que aquello fue ese movimiento social único que hubo en Argentina y en América, y que ahora va a ser nuevamente quienes participan de esto, no el 17 de octubre del 45, sino el 17 de octubre del 2030, vamos a tener que encontrar a Argentina recuperada como corresponde. Creo que eso es el mejor homenaje que le podemos hacer al 17 de octubre, a los fundadores del partido y a todos los que pasaron por acá. Los buenos adentro, los malos corregirlos, y entre todos arreglemos la Argentina.
Abrazo, Hugo, querido.